Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a la segunda parte del mensaje de Win Malgo, La Venida del Rey.
Hemos dicho que la venida de Jesucristo conmueve los corazones de todos los verdaderos creyentes porque ellos son los que aman su venida.
Y amar su venida encierra en sí misma una gran promesa. Esto es la corona de justicia mencionada en 2 de Timoteo 4:8.
Y esto incluye también el ser revelados con él en gloria, como está escrito en Colosenses 3:4.
A continuación, un repaso de lo que veníamos escuchando para después pasar a la conclusión de este revelador mensaje, por supuesto en la voz de Germán Harwich.
Amigos, recordemos que basándonos en Apocalipsis 19, 11 al 21, en este mensaje, La Venida del Rey, habíamos dicho que Juan ve el cielo abierto. Y en el versículo 11, él dice también, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juan describe luego la sublime figura del Señor. En el versículo 12 nos dice, «Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre que escrito que ninguno conocía sino él mismo». Apocalipsis 19:13 describe su vestimenta. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Creo que aquí debemos pensar en una doble interpretación. Primero, él es el Cordero Inmolado. Su sangre derramada es vida eterna. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue trabajo para la eternidad. Por eso la sustancia de su salvación eterna tampoco puede quedar escondida cuando Él venga otra vez. Y segundo, la disputa que tendrá lugar cuando Él vuelva será terriblemente sangrienta. En Isaías 63, 1 al 6, leemos, ¿quién es este que viene de Edom, con vestidos rojos? Este que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Él, en su ira, ha despedazado a todas las naciones, pero aquí Juan ve cómo él baja en todo su poder y gloria para el juicio, y cómo su vestido ya de antemano está rojo de la sangre de los adversarios juzgados. Entonces, vemos en Apocalipsis 19:13 que el profeta también escucha el nombre del juez, y su nombre es el Verbo de Dios. Literalmente, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. De esta manera, todo el mundo sabe quién es el juez que viene del cielo. Él es la Palabra de Dios, es decir, Él es la autorrevelación personal de Dios. Jesucristo, el Salvador del mundo, la Palabra de Dios, baja a la tierra para juzgar a sus enemigos. En Apocalipsis 19:14 se nos dice, «Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la novia glorificada, comprometida con Él, la cual, sin lugar a dudas, conoce su nombre glorioso, quien es su seguidor, aquí en la tierra, también será parte de su séquito cuando Él vuelva. Después, en el versículo 15, leemos: «De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». La espada filosa que sale de su boca es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos dice Hebreos 4:12. Aquí en Apocalipsis es la palabra aguda del juicio con la que Él hiere a los gentiles, para herir con ella, dice, a las naciones. Bienaventurado aquel que ya se ha dejado juzgar por la espada filosa, de dos filos, la palabra de Dios. El fallo judicial proclamado por el Hijo de Dios ya lleva en sí todo el poder de la ejecución, porque también ahora su palabra salva o juzga. El Señor dice en Juan 6:63, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Ya en Isaías 11:4 dice que Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es exactamente lo que sucede en Apocalipsis 19:11-21. El ejército que le sigue, la iglesia glorificada, está muy lejos de llevar algún tipo de armas. Está vestida con lino fino y blanco, y sentada en caballos blancos. ¡Eso es todo! Ella ya no lucha para obtener la victoria, sino que es parte de la victoria obtenida por Jesús, y viene con Cristo a enfrentar al anticristo y a sus ejércitos. Aquí se describe lo que solo se menciona brevemente en Apocalipsis 17:13-14, que dice: «Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles». Y en el versículo 15 dice: «Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». Estas palabras iluminan como la luz de un relámpago lo que ocurrirá, porque tiene que ocurrir cuando nuestro Señor tome el poder, un juicio purificador. Ya en el Salmo 2, verso 9, este juicio es anunciado para la toma de poder de nuestro Señor. Dice: «Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». O recordemos también a Egipto, país que según Ezequiel 29:12, todavía estará destruido y desolado. «Y pondré a la tierra de Egipto en soledad y esparciré a Egipto». La explicación se encuentra en Ezequiel 29:6-7, por todo el mal que ellos le han hecho a Israel. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice el versículo 15. Eso sucede durante la toma de poder del Señor. En Apocalipsis 14:19-20 dice lo mismo: «Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios». Después del Babel del mundo, que ya habrá sido destruido con anterioridad, aquí en este terrible baño de sangre es aniquilado el ejército del anticristo. La doble mención enfatiza lo terrible de ese juicio. En el versículo 16 leemos, «Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores». ¿No es extraño y significativo que en él, que viene otra vez, allí donde generalmente se encuentra la espada, o sea, en la cadera, tenga escrita su ilimitada postura de soberano y vencedor? Él es el rey de todos los reyes y el señor de todos los señores. Este hecho es enfatizado una y otra vez en el Nuevo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O en Efesios 1:22, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está mal decir que Jesús será rey cuando vuelva y conquiste el reino, porque desde el Gólgota, Él es el rey de todos los reyes y el señor de todos los señores. Es más, ya antes del Gólgota, Él declaró delante de Pilato, «Yo soy rey». Por eso es tan importante que el reinado de Jesucristo, ya ahora, se haga visible en y a través de nosotros, porque el reino de Dios interiormente todavía está en los creyentes. Pero, ¿no es verdad que a menudo debemos preguntarnos, ¿dónde está el rey, el soberano de nuestra vida?
Permitamos que la palabra de Dios penetre en nuestras entrañas como una espada de dos filos.
Preguntémonos, ¿dónde está el Rey, el soberano de nuestra vida? ¿Vive Él en nuestro corazón?
Si no es así, invitémosle ya a vivir y a reinar con Él, para que cuando Jesús vuelva, podamos ser manifestados con Él y recibamos la corona de justicia prometida a los que aman su venida.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección. Que pasen muy bien, que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.